las he leído. Nuestro amor que no se olvida estaba escrito en los mares y en el cielo y en las rocas de granito.
Hola, bueno, hoy nos encontramos una vez más por este gran espacio y en esta oportunidad charlando sobre Pedro Almodóvar. Arrancamos escuchando Estaba escrito de Mona Bell, que la verdad para mí es un temón. Y Mona Bell, bueno, era una gran artista chilena que yo al menos la conocí gracias a Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón. Pero bueno, no quiero seguir hablando de Almodóvar sola, así que voy a saludar a mi gran amigo Tommy, que una vez más me acompaña en esta cosita tierna llamada Noche de Pelis. Así que buenas noches, Tommy.
Hola, ¿cómo estás?
Bienvenido de vuelta.
Gracias.
La pregunta del millón, ¿cómo llegaste a Almodóvar?
Yo creo que la primera película que vi de él fue Todo sobre mi madre o La mala educación. Y creo que la vi cuando tenía como 17, 18 años, por primera vez. Y ahí como que vi una de esas primeras películas, o sea, y de ahí empecé a ver otras, y como recién había salido a Volver, y era en la época que todavía ibas, viste, a alquilar las películas al local y todo, entonces encontré Volver en un videoclub acá en Estados Unidos.
Existía Blockbuster todavía.
Claro, sí, exacto. Y creo que ahí me acuerdo claramente de Volver. Pero estoy casi seguro que la primera fue Mala Educación o Todo sobre mi madre.
Sí, me parece que yo también. La primera peli que vi fue Todo sobre mi madre en ISAT. Y estaba, bueno, en ese momento vivía en México y la tele estaba como en la parte de abajo, era como en el sótano, digamos, y mi mamá bajó para ver qué estaba haciendo. Y me vio viendo ese, como que no le gustó nada, justo Todo sobre mi madre. Y, claro. Y nada, la tuve que retomar creo que años después, porque la llegué a ver creo que ponerla hasta la mitad. Así que bueno, claro. Nada, un beso, ¿no? pero bueno, nada, la verdad que después como que a medida que sí, que pude ya ver esa peli, como que me fui adentrando en lo que es Almodóvar, un universo como súper alucinante.
Totalmente. Sí, su mundo propio, me parece.
Sí,
es total. Otro mundo.
Sí. Y bueno, nada, como siempre tiramos estos datitos de color que solemos como decir, bueno, nada, están buenos como para una charla casual, si alguien está hablando de cine, escuchás esto y decís, ah, bueno, nada, están hablando de Almodóvar, ¿sabías que Almodóvar, no sé? Ta, 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 ta. Y por ejemplo, en estos datitos de color, lo que sabemos es que, bueno, cuenta la leyenda, porque esto como hay bastantes cositas, dando vueltas de que nació el 24 de septiembre de 1949, pero lo anotaron el 25, entonces como que él celebra ambos días.
Pero bueno, entonces festejó su cumpleaños hace poco, ¿no?
Sí, es que estamos en vísperas. Sí, sí, sí.
Claro.
Feliz cumple, genial. Pedro.
Feliz cumple.
Y bueno, nada, la cosa es que nació, bueno, como ya sabemos, en España, específicamente en Calzada de Calatrava, que es en el centro de España, y es como un municipio dentro de la región también conocida como Castilla-La Mancha, que por eso es como se le dice que, bueno, que es de La Mancha, le dicen manchego, claro. Así que bueno, esta, digamos, es la razón. Su familia era una familia de arrieros y tuvo una infancia como bastante pobre, lo cual es como algo muy distintivo. Se ve como muy claro esto en la mayoría de sus películas. Se mudó varias veces y bueno, hizo el bachillerato con padres franciscanos. Otra relación también como a varias de sus películas, específicamente la que dijiste, La mala educación.
Claro.
Y después, bueno, a los 18 ya él se mudó a Madrid con la intención de justamente estudiar cine, pero bueno, no pudo hacerlo porque la escuela justo había cerrado. Entonces empezó como a hacer otro tipo de trabajos para poder bancarse esta pasión que tenía desde una edad tan joven, porque Él siempre cuenta que inclusive esto, como que el cine siempre fue parte de su vida,
Claro.
y siempre desde muy chico, digamos, miraba películas en el pueblo o
Claro,
la...
miraba como películas clásicas de Hollywood,
Claro,
¿no? Como
sí.
comedias clásicas. Y eso se
Sí.
nota también en su cine, ¿no? Esa
Sí.
influencia.
Y sabés que algo que me copaba es que, por ejemplo, en varias entrevistas que vi, como que le preguntaban, bueno, ¿cuáles eran las películas que a vos te marcaron de chico? Y él decía, como que él no dice un nombre específico, dice, no, es que no me acuerdo como un nombre, me acuerdo como de sentir que le gustara, como que a él le llegó, digamos, la peli por el lado del arte en sí y no tanto de, bueno, recuerdo como que la primera vez que vi lo que el
Claro.
viento se llevó, no sé. Como
Claro.
que no tan solemne por ese lado, sino más como desde el lado como del arte de lo visceral.
Claro.
Y después, bueno, también como algo que me parecía como muy interesante era que esto contaba de que trabajó en varios lugares, y bueno, en Telefónica como muchos años en un puesto administrativo. Y después como que este era su lugar de, digamos, de 8 a 6, pero después obviamente tenía una vida como el resto de todos los mortales. Y bueno, sí, como que si bien a él no le gusta pensar en que esto también yo se lo he escuchado decir, que no es que, bueno, él, digamos, era como el rey de la movida tipo madrileña, que es como todo un concepto, sino como un partícipe necesario. ¿Y qué tenés para decirnos
Claro.
de la movida?
Sí, bueno, la movida, claro, nace en los años 80, sobre todo en Madrid, casi como una respuesta a tantos años de franquismo, ¿no? Después de la muerte de Franco en el 76, después toda la movida artística, ¿no? Que
Sí.
había sido censurada durante tantos años, empieza a, como a tener esta necesidad de hacer cosas diferentes,
Sí.
de expresar
Como
como...
algo contracultural, como bueno, nada, esto estuvo
Exacto.
muy reprimido durante muchos años y bueno.
Claro, totalmente,
Sí, y
sí.
se ve, viste, esto como se ve muy claro en, nada, en sus primeros años, como una fotografía de lo que era Madrid en esa época o
Claro.
por qué lugares estaba yendo. Me gusta, bueno, también como que parte de lo que es el trasfondo de Pedro Almodóvar, los primeros años también como que él participó en un grupo de teatro que se llama Los Goliardos, que ahí es donde conoce a Carmen Maura, que para mí es como una de las chicas Almodóvar icónicas.
Sí, es la chica Almodóvar. O sea,
Sí.
para empezar a pensar en sus primeras películas, pensás
Claro.
en Carmen
Carmen
Maura,
Maura,
totalmente.
total. Sí, y bueno, y también esto como que yo, no, o sea, pensé que, por ejemplo, cuando él apareció en Laberinto de Pasiones, era como algo más de juego, no sabía que tenía una banda de punk, glam, rock, paródica, como que esto yo me enteré
Yo
ahora.
tampoco sabía.
Y justo esto, tipo, aparece, bueno, en Laberinto de Pasiones, con su banda.
Claro.
Su primer película es Pepi, Lucy Bomb y otras chicas del montón. Es como que es su
Ah.
primer largometraje,
Claro.
pero antes hizo varios cortos, escribió relatos para varios diarios, cómics contraculturales, que es lo que decimos van de la mano con todo este movimiento que se estaba dando en la década de los 80 en Madrid. Y después es muy interesante esto porque con las ganancias de todos estos primeros trabajos y su trabajo en Telefónica, gracias Telefónica,
Claro.
porque ahorraba, lo que leía yo era esto, que ahorraba todo para comprarse, en primer lugar para comprarse los equipos, lo que podía, la cámara Super 8, ¿viste? La de 8 milímetros
Claro.
para grabar, y para hacer su trabajo. Entonces, claro, era como que, bueno, todo bastante a pulmón.
Claro.
Su primer trabajo, sí, como director fue, bueno, en el 76, que como dijimos, un corto llamado Salomé. Pero bueno, a lo largo de su carrera ha hecho más de 30 trabajos entre largometrajes y cortometrajes. Es muy vasto el universo de Almodóvar, por lo que, como esto es un episodio de podcast, podríamos de hecho por ahí hacer un podcast entero de Almodóvar con todas las cosas que
Claro.
tiene. Pero bueno, vamos a hablar de cuatro películas.
De sus 22, o sea,
Sí,
en
sí.
total.
Sí.
Son un
Sí,
montón.
no, es que aparte era re difícil elegir,
Sí.
porque, bueno, como que hay de todo. Pero bueno, la primera peli de la que queremos hablar es Mujeres al borde de un ataque de nervios, que aparte, a mí, ¿sabes qué me encanta Almodóvar? Que es como que los títulos ya son graciosos en su mayoría.
Sí.
O como que, y si no son graciosos, son como introspectivos, son títulos que te quedás con ellos por mucho
Claro.
tiempo.
Y eso se ve, me parece, la evolución que tiene, ¿no? Desde el comienzo con Pepi, Lucy, Bom y otras chicas
Sí,
del montón, o sea,
sí.
estos títulos re largos y son comedias y como que se va evolucionando hacia cosas como por ahí más dramáticas, que
Mal.
todavía tienen como tintes de comedia, pero que sí, como que se ve esa evolución, inclusive en los títulos.
Sí, se nota, sí, total, re acuerdo con lo que decís, que se puede ver muy claro su crecimiento como director o inclusive como su cambio de intereses, porque también esto, quizás al principio de su carrera con una intención de mostrar algo como un poco más desenfadado, más, bueno, esto de la mano de la movida. Y después como ya ir adentrándose a otros temas que probablemente siempre tuvo ganas de encarar.
Claro,
Y que yo lo que sí se suele ver con los directores, por eso a mí como que me copa evaluar las películas desde el trabajo de los directores, es que se nota que van como trabajando sobre una idea por años hasta que la llevan como a la práctica, digamos, y hasta que la hacen películas por distintas cosas.
claro.
Pero se ve que como que la idea nace en un momento y después va tomando cada vez más fuerza.
Sí. Y también me parece que es un poco, no sé, como es un ejemplo también o muestra un poco la evolución de esa generación de la movida, ¿no? Que por ahí estaba como, esa generación estaba más preocupada con hacer como estas cosas, arte como chocante, que nada que ver con lo que era el franquismo, como estas
Mal.
comedias, estas locuras. Claro, y
Sí.
después como que va tomando como una conciencia más social sobre la historia que implicaba el franquismo, ¿no? Y todo ese pasado que tienen todavía que resolver.
Sí, ni hablar, ni hablar. Por eso es como que, bueno, es muy interesante también analizar los títulos desde ahí. Yo me acuerdo que a mí me pasó con La piel que habito. Yo la peli la fui a ver más que nada porque me había visto el tráiler, pero me llamó muchísimo la atención el título. Fue como que, y es
Claro.
algo que inclusive trascendió mucho porque años después yo me hice un blog que se llama Los espacios que habito, y
Claro.
como que mi inspiración de alguna forma fue como que es el título de esa peli porque en
Claro.
realidad el blog es de escritura, nada que ver a lo que es la peli en sí, porque la peli de hecho es como su peli
Muy
más extraña, sí.
bizarra.
Cuesta
Totalmente.
como comprender algunas cosas,
Claro.
te perdés ahí un poco, pero bueno, después volvés. Pero sí, o sea, esto relacionado, ¿no?, con lo que venimos diciendo de los títulos. Bien. Y bueno, la cosa es que, volviendo a Mujeres al borde de un ataque de nervios, se estrena en 1988. Y como que de entrada, a mí la verdad que la peli me encanta porque es una de las pelis de Almodóvar que como que me hace reír muchísimo. Es como que una jovencísima Carmen Maura y diosa total.
Total, sí.
Y entonces como que también de entrada creo yo que está bueno que se ve en esta peli, es la noción de que, bueno, como que vemos al protagonista de la película caminando, que era un doblador, doblaba voces. Claro. Para las películas, y como que va, o sea, todo galán, como un montón de chicas queriendo como seducirlo, y que sí,
claro.
Como que ay, que bueno, y él les va diciendo como todas cosas que a ellas, que sabe que les van a gustar.
Hasta le va tirando piropos a las chicas.
Claro, como, sí, como, claro. Y todas cosas como que sí, que entran en lo que sería lo que la chica esperaría, digamos, o ese sí. Estereotipo.
Sí.
Y entonces cuando llega, a mí me encanta que llega digamos, a una chica que parece trans y prostituta, y como que le dice algo a él, le dice, creo, te acepto como eres.
Claro,
y sí. Ella como que lo mira y le dice,
pues mira qué bien.
Sí, claro. Pues mira qué bien, como, claro. Me da igual. Como,
claro, me da igual. ¿Quién sí. sos?
Y eso me parece, la verdad que me parece increíble, es como que...
Y eso es como, abre la película, es como que claro. Es como un presagio de lo que viene un poco, el mensaje exacto. Detrás.
Sí, claro. Bueno, es que qué bueno que menciones eso, Tommy, porque a mí me da la sensación de que algo que hace, que es como que un sello distintivo de Almodóvar, es que siempre de alguna forma te presagia las cosas, como que, claro. Viste, las pelis, si vos las mirás prestando atención, hay cosas claro. que se dicen o que te muestran que te dan como ya la línea de sí. qué es lo que está por detrás.
Claro.
Vamos a retomar la idea de Envolver, pero sí.
Claro.
Y bueno, concretamente Mujeres al borde de un ataque de nervios, es el personaje Pepa, Carmen Maura, recientemente separada, buscando a su ex por toda la ciudad, su ex escondiéndose, porque la verdad que ni un poco de códigos.
Y aparte, o sea, no solo recién separada, sino que y era la otra mujer en esa exacto. relación. O sea, el tipo estaba casado y...
Sí,
y
sí.
Y después, no, se ve como todo ese juego, ese triángulo de amor, pero...
Sí.
Y justo... sí,
sí, dale. No, sí, sí.
No, lo que iba a decir es que... Lo que me encanta porque ella trabaja con él, ¿no? En esto sí. de doblar las películas.
Claro.
Y inclusive esa primera escena me encanta porque es un poco también lo que nos ha enseñado la industria del cine o Hollywood,
claro.
Cómo deben actuar los galanes, ¿no? Sí. Y cómo deben ser estas relaciones amorosas, ¿no?
Sí, sí.
Y como nunca, como que nunca se encuentran en la película o hasta el final, y solo se comunican a través de estos doblajes, que hay como mensajes ahí que... Vemos en una escena a Pepa llorando.
Sí, como que afecta tanto que se desmaya.
Claro, y él como que están siempre dejando, esto era antes de WhatsApp, de teléfonos,
sí, sí, sí.
De los celulares y todo, y como que nunca se pueden comunicar y se dejan mensajes de voz, claro. Y así se comunican, ¿no?
Sí, como un ghosting. Digamos.
Totalmente.
El primer ghosting.
Claro.
Porque a esa escuela asistieron, sí, con los mejores profesores, los claro. chavales. Así que claro. sí. Sí, no. No, sí, es que, bueno, sí, mucho desencuentro intencional de parte de Iván, que es el personaje masculino, y una Pepa como ya increyendo, como muy nerviosa porque... se entera, digamos, al principio de la película que está embarazada, entonces claro. es como que entiende esto de que, bueno, la relación llegó a su fin, pero a su vez es como que claro. está con todo este tema de su incipiente embarazo, entonces como que, bueno, viendo a ver qué hace, y sí, como que sí me gustó, retomando la idea de la primera escena, la idea de esto, de que la persona que le hace saber de que no necesita su aprobación es una persona que de alguna forma como que no, la sociedad nunca nos diría que sería un ejemplo a seguir. Entonces claro. esto también es como muy disruptivo, porque es verdad que no necesitamos la aprobación del chabón, como que nos claro. diga, ay, me importa lo que pensás, o como te respeto como sos, como está bien, sí. O sea, está bien, es importante que me respetes, pero qué sé yo, como que yo voy a seguir siendo yo, digamos.
Claro, ¿quién sos para decirme a mí estas que me aceptas? O sea,
claro, exacto.
Sí, claro, estos como personajes al margen de la sociedad, ¿no? Que tienen esta idea re clara de que de ser auténtico, ¿no? Que también vemos en Todo sobre mi madre.
Uf, sí. Sí, total. Sí, no. Es que. Y también es como lo que tiene esta película es que se van mezclando como. Que eso también pasa mucho en las pelis de Almodóvar, como que se van mezclando los distintos. Las dificultades que tienen los personajes de la película, o sea, tanto los principales como los secundarios, y hay un momento dado en el cual todo ya como que estalla, y se juntan todos, entonces es como que es increíble también esa manera de contar la historia, y me parece como espectacular que no sea como de manera lineal, eso es algo que también es como muy distintivo en él.
Claro, tenés que ir como armando las piezas, ¿no?
Claro, y que en decís, realidad lo lográs, o sea, porque si prestás atención como que al final armás toda la historia, decís ok.
Sí.
Pero sí, como que me encanta esto, la verdad que te digo, la escena de... tiene como escenas muy graciosas, todo lo que es el personaje de Candela me parece brillante, yo creo que... Ella, como también su personaje, es parte de lo que es las chicas Almodóvar y cómo las chicas Almodóvar han marcado, han sido como muy icónicas. Los aritos, totalmente, ¿viste? De cafetera italiana, sí. Es como que son...
Son la moda de las chicas Almodóvar, sí, totalmente.
El vestuario de Carmen Maura de Pepa es alucinante, o sea, me encantan todos los trajecitos que usa.
Y se va cambiando varias veces al día, parece, ¿no?
Como que... Parece psiquiátrico también. Sí, como que, ¿por qué te tenías que cambiar tanto? Da cuenta como de los nervios también. Como
totalmente.
Sí, sí. La verdad que, bueno, una de las escenas que más me hace reír es como con el personaje Julieta Serrano, que es la esposa, digamos, del masculino, cuando ya como que también está desquiciada y se sube a la Harley Davidson con dos pistolas y un trajecito tipo Chanel, toda regia. Sí. O sea, no puedes creer que haya sido tan genio como para mezclar dos personajes tan dispares en una misma escena.
Y lo que me encanta también de ese traje que lleva la esposa loca con las pistolas y todo, es que cuando llega con la policía y está el personaje de Candela, y empieza a preocuparse y como que llorar, porque piensa que la van a llevar presa, y dice
no,
¿pero por qué llorar?
Calmarlo.
No, está llorando por el traje de la señora, como es horrible. Bueno, sí, lo tapa y la policía, como que, las mujeres deben preocuparse por estas cosas, ¿no? Como
sí, porque inclusive dice, bueno, tenemos cosas muy... la esposa dice, en un momento dice, bueno, se pueden ir a los policías porque tenemos cosas muy importantes de qué hablar. Y el policía dice, ¿qué? ¿De hombres? Y dice, sí, ¿qué otra cosa va a ser más importante que eso? Y eso también me parece alucinante porque es como que Almodóvar dice, como que haciendo una sátira, ¿me entendés? De eso que,
total,
es algo que,
sí,
que se ha dicho y se sigue diciendo. Pero sí, no, la verdad que una película espectacular. Bueno, la peli ganó Mejor Guión en los premios Goya en 1988. Y la recomendamos ampliamente.
Sí, creo que es mi favorita, si no una de mis favoritas.
Es que, porque aparte me olvidé de mencionar, pero Rosy de Palma también está,
sí, con
Antonio Banderas, qué gran actriz. Total. Y una de sus primeras películas también. La historia de Rosy de Palma es muy interesante, inclusive, porque Almodóvar la conoce a ella, ella era mesera y un día fue a tomar un café a donde ella atendía y la conoció y se quedó tan como obnubilado con ella que la contrató para que estuviera en sus pelis. Y bueno, así.
Me encanta su personaje en Kika. Juana.
Sí, de Juana.
Sí, genial. Sí, me encanta.
Cuando dice como, los bigotes no son patrimonio de los hombres.
Claro, sí. Sí, como de el personaje de esa lesbiana, que sí. Aparte también tiene como este discurso de ser auténtica, ¿no?
Ay, sí, y... como, dice que heavy eres, Juana, no soy heavy, soy auténtica, señora.
Sea auténtica, sí, sí.
Bien, seguimos. Bueno, en el 99, la segunda peli que vamos a analizar es Todo sobre mi madre, o de la que vamos a hablar. Sale en 1999, una década, bueno, en realidad 11 años después, de mujeres al borde de un ataque de nervios. Y esta peli es como que ya muestra un Almodóvar como mucho más introspectivo. Como que sí. Desde otro lugar, ¿no es cierto? Contándonos la historia, claro. Sí con tintes de comedia, pero mucho como más profundo, aborda como temas como... inclusive como también mucho más serios, vigentes y muy vanguardistas para lo que era la época.
Sí,
la peli, bueno, la trama es Cecilia Roth, siendo lo que nos muestra, digamos, el principio de la película es enfermera en Madrid con un hijo de 17 años que muere en los primeros 5 minutos de... Sí. La película de manera como muy repentina, lo pisa un auto, y parecía como una persona como muy amorosa él y con un montón de ideas divinas, y bueno, como que su vida para ahí.
Claro. Y era escritor, ¿no?
Escritor.
Y amaba el teatro, claro. Entonces por eso, claro, muere cuando salen de ver la obra de teatro.
Claro.
Es todo un tema recurrente también, un tranvía llamado Deseo, ¿no?
Ajá,
es la obra que van a ver. Entonces, y se repite, después hay como varias conexiones con esa obra, me parece.
Es que ella en un momento de la película le dice como un tranvía llamado Deseo como que marcó toda mi vida. O sea, mi vida gira en torno a esta obra de teatro.
Claro. Bueno, justamente, bueno, no sé si queremos hablar de eso ya, pero...
No, básicamente ella nunca le había hablado de quién era su padre y era algo que él deseaba saber, y entonces como que a partir de la muerte de él es que ella, primero no puede estar más en Madrid porque es algo muy doloroso de sobrellevar, entonces de alguna forma huye a Barcelona. Y eso también es un juego que es como muy clave y muy distintivo de Almodóvar, de las idas y venidas, de un viaje o de un momento específico de la vida marcado por un viaje. En este caso ella volviendo a Barcelona, que era donde había llegado inicialmente de Argentina años antes.
Porque su marido estaba ahí.
Exacto. Entonces, bueno, la historia gira en torno a quién es su esposo, qué hace ahora, amigos, bueno, se va desenvolviendo. A ver, contanos un poco, Tommy.
No, el tema de un tranvía llamado Deseo, aparece, bueno, ella dice, ¿no? Yo conocí en algún momento, ella le dice a Esteban, el hijo, ¿no? Antes de que muera, digo, bueno, conocí a tu padre, no sé si le dice eso, pero lo admite después por ahí, lo cuenta después, pero dice que conoció a su padre haciendo esta obra en su pueblo, en Argentina.
Sí, me parece que sí, porque todas las fotos, ¿te acordás que estaban cortadas a la mitad? Y él escribe sobre eso, que sentía que mitad de su vida faltaba.
Claro, y bueno, se repite cuando ella está en el teatro viendo la obra, como que la ve en Madrid con su hijo, pero también la ve otra vez en Barcelona, porque parece que la obra gira por España, y se repite la escena de Estela huyendo con el hijo, que es un poco lo que hizo ella también, dejando a Stanley, ¿no? Ahí en la casa, y ella se va con el hijo, y es lo que hizo ella, se fue de Barcelona con Esteban, ¿no?
Claro.
Entonces hay como siempre esta conexión ahí.
Sí, es que sí, es por eso es que es clave cuando ella dice eso, y se nota que cuando lo dice, como que hay algo que la está atravesando, o sea, como que hasta casi como que inclusive ella se está dando cuenta de eso. De que por eso también es como que cuando vos la ves viendo la obra la primera vez en la película y la ves llorando tanto, decís, como que es raro, porque decís, bueno, acá hay algo más, porque
claro,
tampoco era tan emotiva la escena.
Claro.
Entonces como que ya eso, otra vez, los indicios de Almodóvar, el presagio de que hay claro, algo más ahí.
Claro, tal cual.
La peli decía que es como, trata como una temática muy vigente y creo yo que avanzado para la época, porque hay personajes protagonistas trans y es como que lo muestra desde un lado mucho más humano, no como desde esta mirada juiciosa o atravesada quizás como por una moral, sino más bien como de quiénes son estas personas, quién es Lagrado, quién es Lola. Se construye mucho también todo lo que es paternidad y maternidad a partir de ahí también.
Claro.
Es algo que como que se ve bastante y que te deja como pensando, ¿no? En bueno, como cómo se trabaja desde ese lado, cómo se da la maternidad y la paternidad trans. También hay... No. Sí, perdón.
Sí, lo que también me encanta, porque como vos decías, es bastante vanguardista para la época,
sí,
en el sentido de que el tema del lenguaje, que se discute tanto hoy en día, ¿no? Mm. Lo femenino, lo masculino...
Sí.
Y en ningún momento, ninguno de los personajes no trata de Lagrado de forma masculina.
No.
O sea, ni tampoco cuando ella se encuentra con Lola al final, su ex marido,
sí,
le habla en femenino.
Siempre.
Como que eso no es un tema, ¿no?
Excepto a lo último, cuando la abuela del nene le dice como quién era esa mujer con la que estabas, y le dice, Lola es el padre de...
Es el padre de
este bebé.
De tu nieto, sí.
Sí. Y ahí es como que, claro, la abuela, ay, ese monstruo, bueno. Pero sí, claro, es verdad que es muy interesante que, inclusive cuando Penélope Cruz habla de que digamos, Lola era el padre, también lo ha dicho, de su hijo, siempre es como, bueno, sí, es que como que estuve con Lola, o cosas así, o cuando discuten también, como Cecilia Roth en un momento enojada le dice, como, ¿cómo te vas a acostar con Lola? Como que, sí. Entonces, claro, es muy, o sea, yo me imagino, alguien viendo esto en 1999, sin quizás el trasfondo o sin una formación en cuanto a lo trans, y te explota el cerebro.
Sí, totalmente, sí.
Porque
sí. Inclusive cuando Manuela, el personaje de Cecilia Roth, está con Rosa en el hospital, me parece, está en la sala de espera y le está contando cómo conoció a Lola, su
sí,
pasado con Lola, y dice, ¿cómo se puede ser tan machista con semejante par de tetas? O sea,
ay, sí,
es como...
Sí, total.
¿No? Lo complejo que es el personaje de Lola, ¿no?
Ah, sí, sí. Lola, de hecho, es un personaje que el mismo Almodóvar ha hablado de que es como muy, sí, muy profundo. Mismo en durante la película, como que en un momento Cecilia Roth misma dice como Lola es lo peor de una mujer y lo peor de un hombre.
Claro.
Sí.
Y bueno,
pero a su vez como muy sensible, porque fíjate esto, cuando conoce al bebé, o ella misma le dice como yo siempre quise tener un bebé, o un hijo, sí, y...
Un hijo en particular,
hijo,
o sea, un hijo,
sí,
específicamente, sí.
Sí, y se nota como muy conmovida cuando conoce, no solo cuando veas al hijo que había tenido con Cecilia Roth, sino también a este nuevo bebé. Y
que los dos bebés se llaman Esteban por
sí,
su nombre de antes,
claro,
¿no? O sea,
sí,
da a entender sí, eso, ¿no?
Sí, es que esta peli es como que, sí, como que creo yo que muy profunda en cuanto a explicar de alguna forma la complejidad de lo que es el deseo en sí.
Sí.
Que puede, y que creo yo que es algo que también está como muy marcado y atravesado en todas las películas de Almodóvar. Sí. No hay, digamos, una orientación sexual, es como más, bueno, lo que desee la persona en sí.
Claro.
Fíjate que la actriz Uma estaba con esta chica Nina, pero a su vez Nina a lo último se casa y tiene hijos, entonces es como que... y eso es algo que no se ve solo en esta película, y que por eso yo digo que es como que muy vanguardista para sí. la época.
Sí. Todo el tema también, bueno, el tema de Lola siendo este personaje tan complejo,
sí.
que nos enteramos después por el test que le hacen a Rosa, que,
sí.
que tiene SIDA, ¿no?
Sí, VIH. Brother,
sí, y bueno, al final como que sabemos que Lola seguramente va a morir de SIDA,
sí.
pero conocemos a Lola en el funeral de Rosa, justamente, que no muere de SIDA, ¿no? Pero no está muy implícito eso, es como muere de complicaciones en el embarazo.
Claro, sí, porque a mí me dio la sensación de que está bien que se hable de VIH y SIDA, pero ves otra vez como que no cayó en agarrar de la mano a las chicas trans o a las prostitutas con VIH, SIDA o con tipo la comunidad LGBT, porque ¿cuántas veces se ha mostrado a la comunidad LGBTQI+ desde ese lugar? O sea,
claro.
tenemos excelentes películas como Filadelfia, pero como que en esa época iban todas como medio en ese orden.
Claro.
Entonces, fue algo circunstancial y o sea, sí era algo que de lo que se habla porque era algo que ocurría, pero como que
claro,
la historia fue por otro lado.
Claro, y muy de la movida también, ¿no? Es algo,
sí.
es un tema que claramente habrá impactado sí. en muchos amigos de Almodóvar, ¿no?
Sí, o el hablar del caballo, la heroína, ¿viste?
Claro, sí. Que está muy presente en muchas de sus películas.
Sí.
O sea, la idea de la adicción o este escape del mundo, ¿no?
Sí.
Me encanta, tengo que decirlo también sobre esta película,
sí.
me encanta el personaje de la abuela, la madre de Rosa, porque al principio, cuando la conocemos, aparece Cecilia Roth usando
sí.
ropa del agrado,
sí.
Entonces parece prostituta, y
sí.
la mamá como que se molesta con Rosa, dice, ¿cómo vas a traer una prostituta acá? Como que juzgándola por ese lado.
Mal.
Después, cuando se van a otro lugar de la casa, dice, bueno, ¿sabes que no quiero que gente extraña me vea falsificando estos cuadros?
Y la
¿no?
moral, sí, sí.
Claro, totalmente, y es como que esto está bien, porque es gente de clase media alta, ¿no?
Claro,
como
sí, sí.
de la sociedad, y esta gente, ¿no? Al margen de la sociedad, ¿no?
Sí.
Como que...
Esta idea, ¿no? De que, bueno, si lo veo me molesta, o sea, yo sé que existe, pero no quiero verlo. Como...
Claro.
Entonces, o sea, esto de que, bueno, sí, sé que existen las trans y las prostitutas, pero no las quiero ver. O sea,
claro.
que se queden ahí al margen. Y,
sí.
y yo creo que algo que te lleva a pensar la película también es esto, de que, o sea, va más allá, digamos, de Almodóvar, de si está bien o mal las decisiones personales que toma una persona, para mostrarte lo que es la parte humana de la persona, ¿no? Y desde ahí se construye ese papel.
Claro.
Y
el ser auténtico también, ¿no?
Exacto.
Que es todo el monólogo del agrado, que me encanta,
sí.
Que es cuando, o sea, no pueden hacer la función de la obra de teatro, ella da como un monólogo para el teatro y cuenta lo que ha sido su vida. Y su vida básicamente es construirse
para
como
gustar.
Ella quiere, claro,
sí, pero también,
no solo...
pero porque su deseo era ese, claro,
claro, claro, pero es,
sí.
es también ser aceptada como es, ¿no? Es ese deseo, y te cuenta todo lo que pagó para construir su cuerpo, su cara y
sí.
todo, y justamente, ¿no? Al final de la película vemos a la abuela llamando a Lola a ese monstruo,
sí.
pero ella en su monólogo dice, bueno, y pagué no sé cuánto las dos tetas, porque no soy ningún monstruo.
Sí,
es
sí.
como, Ustedes dirán que soy un monstruo, pero no lo soy. Mirá todo lo que estoy haciendo para que ustedes me acepten, ¿no? Sí. Y me encanta, ¿no? Y dice, sí. Porque soy muy auténtica, ¿no?
Sí, 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 es verdad, sí. Es verdad. Es que, bueno, es que esto también, va, fíjate, el deseo de ser lo que de una persona quiere, digamos.
Sí. Sí.
Y es lo que veníamos charlando, de que todas las pelis de Almodóvar de alguna forma dan cuenta de esto, muestran cómo están atravesadas por el deseo y muestran a humanos y humanas sí. Viviendo, digamos, y como pueden, y me lleva también a reflexionar, ¿no es cierto?, sobre, bueno, cómo nosotros percibimos la vida y a las personas. Y si las percibimos como personas que van por la vida con todos sus defectos y con sus decisiones a cuestas, y respetamos eso, o si juzgamos a las personas por las acciones que toman, por su modo de ser, por el estilo de vida que deciden llevar.
Claro.
Es algo que sí me hace pensar, de que siempre muestra a las disidencias desde un lugar como muy, muy humano, como que las sí. acciones o lo que hacen de su vida no los condiciona como persona.
Claro, y bueno, inclusive su nombre, Lagrado, y claro. Ella explica eso, como que es, siempre he querido hacer la vida agradable para los demás, ¿no?
Claro, sí.
Y sabemos, porque la conocemos, que justamente está siendo atacada por un hombre porque es prostituta en Barcelona, claro. y sabemos que su vida no ha sido muy agradable, que digamos. Y...
No. Bueno, la peli, como venimos hablando, es la verdad que es una gran película, de las mejores que tiene Almodóvar, y fue muy premiada. La peli ganó el Oscar a Mejor Película de No Habla Inglesa. Esa misma terna lo ganó en el Globo de Oro, en los BAFTA. En los BAFTA ganó Mejor Dirección, Mejor Director en Cannes ganó también, y Mejor Película de los Premios Goya. O sea que no le faltan galardones a no, esta película.
Claro, esta es como la película que sí. realmente lo hace como internacionalmente conocido.
Sí. Es que de hecho, si vos, ponele, vos le hablas a alguien de Almodóvar, probablemente te diga así todo sobre Mi Madre, porque claro. Fue como muy, muy icónica.
Sí.
Al menos como que aún si no la vieron, saben el nombre del título.
Sí, y tienen como alguna imagen de, sí. de la película en su cabeza, totalmente.
Sí, el póster, claro. O ponele Cecilia Roth con ese... paraguas, viste, de colorcito,
claro.
Bajo la lluvia, o el póster, sí. Es como muy, sí. muy icónico.
Sí.
Bueno, pasamos a la tercera peli, Volver, bueno. Estrenada en 2006. La peli, la trama es dos hijas yendo a, digamos, al pueblo, como que su vida son de un pueblo cerca de Madrid, ya viviendo en Madrid, y como que su vida se desenvuelve entre el pueblo y Madrid, porque sus papás murieron hace pocos años, hace 3 años, entonces como que está toda esta tradición de que tienen que ir a limpiarle la tumba, y claro. Ir como que seguido a venerar como que sus restos, digamos, a honrar esa memoria, y entonces también como que tienen una tía que vive ahí, que muere también al principio de la película, y entonces como que la peli como que también toma un giro, porque parece ser que en realidad su mamá vuelve a la vida, o se reaparece en forma de fantasma. Yeah. Y bueno, la peli como que tiene como muchos más, como que gira en torno a esas primeras premisas, pero por supuesto que al ser una peli de Almodóvar como que es mucho más profunda.
Claro. Y bueno, el tema del presagio al principio, claro. También, cuando visitan a la tía y hay como unos tuppers armados con su nombre, claro. Con los nombres de las chicas,
sí.
y la tía usa unos lentes
sí.
Como que claramente no puede ver para cocinar o para hacer cosas así. Y
la tía al principio les dice, como le dicen, ¿cómo te estás haciendo para? ¿Cómo te estás arreglando? Y dice, no, Agustina me hace las compras y tu madre cocina. Y ellas como que se la dejan pasar porque es como, ah, listo, la vieja senil.
Claro, sí.
Como que ni pelota, y bueno, sí. Nada. Sí, no, también, por ejemplo, como un presagio como mucho más profundo y duro, cuando Agustina ve a la nena y le dice, tiene los ojos de tu padre, tiene los mismos ojos de tu padre, no sé qué, como que,
Claro.
y ahí es como que decís,
¿Qué
ok.
pasa, eh?
Y después
Claro.
cuando la nena como que ya, o sea, bueno, también esta peli es como muy incómoda en cuanto al tema violación, porque es también esto, ¿viste? O sea, se repite en cuanto a que a su hija, su padrastro la intenta violar y a ella su padre la había violado.
Claro.
Entonces es como que esto también hay cosas como que indefectiblemente se repiten.
Que es como también, va, yo lo pienso como una metáfora también de España en muchos sentidos, ¿no? Como que la historia se repite, ¿no? Si
Sí.
uno no resuelve ese tema, ¿no?
Exacto, sí, como que hay cosas que hasta que no lo cierres va a seguir saliendo, como
Claro.
que el iceberg va a seguir saliendo, ¿no? No vas a poder hundirlo.
Claro, tal cual.
Sí, me gusta, por ejemplo, cómo se trabaja. Esto no es un spoiler, por favor, si no vieron la película, ya, o sea, vamos a tirar spoilers, discúlpenos.
Sí.
Pero me gusta el giro de que, bueno, la madre al final no era un fantasma. Ah, todo esto, la madre es Carmen Maura. Otra
Claro.
vez vemos a la gran chica Almodóvar. Y me gusta esto de que no era, o sea, el giro de, bueno, no es un fantasma, este juego con lo metafísico, la creencia de pueblo.
Claro.
Me gusta también, por ejemplo, sí, discúlpame, me vas a decir algo.
No, 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 me encanta también, bueno, como dijiste, las hermanas están viviendo en Madrid, pero vuelven al pueblo cada tanto, ¿no? A través de la película. Y cuando están volviendo, están en el auto rojo, que también es un auto que aparece en Átame, o sea,
Ah,
siempre hay como estas referencias a sus otras películas, que
sí.
también la escena en Átame, que es una locura, toda esa película. Que van manejando por el campo de Castilla-La Mancha y están los molinos, ¿no?
Sí.
Y es como esta herencia española, el Quijote, la locura, ¿no?
Sí, sí,
De,
sí.
y juega con esa idea, ¿no? La
Total.
superstición del pueblo, todo.
Sí, es que eso está como que en esta peli se ve muy, o sea, muy claro, está latente todo el tiempo, todo el pensamiento, la creencia de pueblo, la crianza también de pueblo. Hay como una también reivindicación a que, bueno, eso es parte de la historia y está bueno también abrazarlo.
Sí, porque justamente la superstición del pueblo
Sí.
sirve como para tapar lo que pasó con la mamá, ¿no? Y como
Sí.
ella puede pasar desapercibida como fantasma, que la
Exacto.
gente piensa que es fantasma realmente, o sea, la ven por
Mal.
ahí y es como, bueno, pero esta gente que cree en estas supersticiones, esa superstición me ayudó, la ficción me ayudó. A seguir de esta manera o zafar de esta situación, ¿no?
Sí.
Legal.
Sí, total. Sí, no, y que también fíjate que cómo se trabaja todo el tema de, bueno, a la protagonista más joven de la película, a la hija de Penélope Cruz, que es Raimunda, el padrastro la intenta violar y ella en defensa propia lo mata y toda la resolución de cómo esconder el cuerpo y demás es trabajado por mujeres, como
Sí,
que...
la solidaridad o la
Sí,
sororidad
exacto.
sí, entre las mujeres del
Sí.
barrio, que también son personajes al margen, pues
Sí.
ellos también viven al margen de Madrid, o sea, en las
Sí.
afueras,
Sí,
¿no?
como en
En
un
el.
barrio bastante pobre, que eso me gustó, porque como que, y esto se ve en varias películas también, se ven como que los barrios como no tan lindos, que son parte de la ciudad y son parte de la sociedad también. Y él como que no tiene problema en mostrar que bueno, esto o que sus protagonistas viven en estos lugares, que de alguna forma como que es un sello distintivo de él, de como esta ruptura de los cánones estéticos, no solo en la simetría que tienen sus protagonistas, porque también no son, quizás muchas veces no son lo esperable en cuanto al al estándar, entre comillas, ¿no? Entre muchas claro. comillas, de lo que claro. es una chica perfecta, entre comillas, o,
aquí, claro.
o diva. Y como que esto también se ve plasmado en esto. Entonces, como que eso también como que me gusta, se ve en, mucho en sus. Desde sus personajes va esta idea hasta sus escenografías.
Claro. Y lo que me gusta también de haber como. Sabemos que es Madrid, pero no ves nada reconocible de Madrid. O sea, es un barrio de migrantes, ¿no?
Exacto.
Que son muchos de sus personajes también, a través sí. de la... O sea, tiene una clara conexión con Latinoamérica a través de sus personajes. Sí, bueno, sí. ya hablamos de Cecilia Roth en todo sobre mi madre, pero también siempre hay algún personaje. Si no es inmigrante de Latinoamérica, es migrante, otra parte de España que llega a la ciudad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Como lo hizo él, ¿no? Es un poco autobiográfico.
Claro, es que sí, es que eso está, es verdad lo que decís, porque está muy marcado esto de alguien que migra de algún lugar de España o del mundo hacia la gran ciudad, y claro. bueno, y con todo lo que, las trabas que a veces se puede encontrar. Sí. Acá también se ve esto, una de las de los personajes de la película es una prostituta, y sin embargo como que el hecho de que ella sea una prostituta es algo más circunstancial y no como algo que rige toda la historia en torno sí. a ella. En realidad como que lo que se ve de ella son otras cosas, otros costados, entonces como que me parece importante que no, como que no se centra en el juicio del peso moral que tendría eso, claro. sino en quién es ella y en las cosas claro. que hace.
Que es justamente muy solidaria con el personaje de Penélope Cruz, ¿no? Y es, me parece que es dominicana.
Sí, me dio esa sensación, sí.
O caribeña, por ahí. Sí,
sí, y también como que, bueno... acá se ve como mucha resiliencia de parte de los personajes, que es algo que también es como muy, muy distintivo de los personajes de Almodóvar, que a su vez son siempre identidades femeninas. Entonces, como que son mujeres o feminidades que siempre van a tienen problemas, sufren, pero sin embargo como que van a buscar, van a salir adelante, se ríen de ellas mismas. Eso sí. es algo que como que me llegó mucho porque yo crecí como con mujeres a mi alrededor que también como que de alguna forma siempre han sufrido, han tenido como muchas dificultades, pero el humor claro. siempre estuvo presente.
Claro.
Y está bueno eso, reírse de una.
Y me encanta también esta película que me parece que no es la, como la más... popular de Almodóvar, mucha gente como que la critica por eso, sí. como que no es tan divertida como las demás, porque es un poco más solemne o
sí, profunda, sí,
profunda, sí, pero todo el juego con la cocina, que no es un tema que aparece en muchas de sus películas, siempre la cocina tiene un rol importante, es justamente donde la hija mata al padre con el cuchillo, que al principio vemos a, la vemos a Penélope Cruz lavando el cuchillo, ¿viste? En la cocina. Y después la hija toma ese cuchillo y mata al padre.
Otra vez el presagio.
Claro, pero lo que me encanta es que, claro, el padre se había quedado sin trabajo y todo, y Penélope Cruz tiene que buscarse la vida también, y se hace con el restaurante. Y la vemos después como cortando y cocinando con ese cuchillo, como, bueno, esta herramienta que mató al marido abusivo, al violador, sí. Este, sí. también es su herramienta de trabajo para seguir adelante, ¿no?
Sí, 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 total. Que también se ve mucho, ahora que hablabas del violador, la complejidad de la relación, ¿no? Porque... Sí. Porque inclusive, bueno, cuando ella por supuesto que es terrible lo que le intenta hacer a su hija y demás, pero como ella como que bueno, va como que cayendo en la realidad de lo que había pasado,
Sí.
buscando también deshacerse del cuerpo y a su vez como que dándole un entierro, ¿viste? Como que es todo muy
Sí.
complejo.
Sí.
Que da cuenta también de lo que le pasó a ella y a su vez esto como que nos introduce también en otro tema que me parece que es como muy, muy distintivo de Almodóvar, que es que siempre trabaja mucho la relación, la figura de madre y
Sí.
la relación de madres e hijos.
Sí.
Y acá como que es una relación, su madre como... Es una relación muy conflictiva con su madre porque a partir de esta violación que ella sufre de su padre, ella cree que, o sea, le echa la culpa a la madre en cuanto a cómo puede ser que no se da cuenta
Claro.
y esto abre como una brecha entre madre e hija que después la propia madre cierra matando a su esposo.
Claro, pero justamente esa repetición de de esa historia, ¿no?
Sí, hay ritmos, como que los ritmos, te digo,
Bien.
se repiten constantemente de un lado a otro. Y como que, y algo que se ve mucho es que a pesar de que hay puntos tensos, muchas veces en las relaciones entre madres e hijos, hay como un espacio para el diálogo y la reconciliación. Como
Claro.
que envolver se ve como, es muy hermoso al final cuando, como ella, esa escena... Bueno, ella termina cuidando a Agustina en calidad de fantasma.
Claro.
Sin embargo, Penélope Cruz diciéndole, bueno, mamá, ¿cuánto te necesitaba? ¿Cuánto te extrañé? Te amo. Y es muy lindo ver como esta reconciliación entre madre e hija
Claro.
también.
Sí, el llegar a entenderse, ¿no? Como ya
Exacto.
después de haber pasado por todas estas etapas tan horribles, de esas experiencias de ser mujer
Sí.
en ese mundo tan machista, como que llegan a
Sí.
entenderse y reconectarse, ¿no?
Sí, y llorar juntas y
Claro.
perdonarse, aceptar las vulnerabilidades que cada una tenía, como es algo muy, muy luminoso que ofrece Pedro Almodóvar al contar esta historia también. Sí, la verdad que a mí me gustó mucho la peli y también otra cosa que me gustó, ¿sabes? Que es cuando... En un momento es como un detalle, pero hablan de que había olor a pedo y probablemente había sido la
Sí.
madre y se empiezan
Sí.
a reír todas y me encanta eso porque eso también es como que rompe un poco con el estereotipo de, bueno, la mujer como imposible que se tire
Claro.
un pedo, o sea, como,
Claro.
no, es, no esto no, una señorita no se tira un pedo.
Sí. Bueno, me parece que la casa de la hermana es como el espacio de alivio cómico, ¿no? Como que es
Sí,
ahí es donde pasa todo lo gracioso
sí,
y
sí.
como al lado, al margen de toda esta historia trágica, ¿no?
Sí, y que, bueno, está bueno lo que decís porque siento que eso es como que ocurre muchísimo en las pelis de Almodóvar, que es esto de que puede estar, o sea, como que hay un salto, un ida y vuelta constante en los géneros, como que podemos estar por ahí en una, medio en una comedia y en realidad como más en un drama, tipo como esto, dramedy, ¿viste? Como de ir y venir constantemente. Sí, esto se ve. Bueno, y después queríamos hablar entonces de la última de la que vamos a hablar, de Dolor y Gloria, que es su última peli.
Claro.
La última estrenada porque está haciendo otra, que no sé, yo leí bien, ¿va a ser un cortometraje, puede ser?
No sé,
The Human Voice, ¿no es?
Ah, sí,
Creo.
no. O sea, leí algo de que estaba empezando a grabar ahora, porque todo el
Sí.
tema COVID, o sea, él tuvo, o sea,
Sí.
estaba contagiado y qué sé yo, pero sí, no sé
Sí,
mucho.
dice, acá googleando en vivo, The Human Voice, al menos está como que dice cortometraje, drama
Mira.
cortometraje, como que dura media hora.
Mira, interesante.
Así que bueno, que es con Tilda Swinton, que la amo.
Ah,
Así que nada, está bueno. Porque aparte lo copado que tiene es que tengo entendido que... Está basado en la obra que es homónima de John Cocteau, pero a su vez es en inglés. Tengo
Ah,
entendido que es su
mira.
primer laburo en inglés.
Claro.
Así que nada, no, está bueno.
Sí.
Sí. Bueno, a ver.
Será interesante.
Sí, así que bueno, seguimos con
Dolor y gloria.
Dolor y Gloria. Bueno. Dolor y Gloria es como que por excelencia creo yo que es su peli más introspectiva porque de alguna forma también es autobiográfica.
Sí.
Da cuenta de la historia de un director llamado Salvador, no me acuerdo el apellido de. Era algo así con
Sí.
T, o Mayo,
Sí,
Mayo, algo.
sí, algo así, sí.
Sí. Que bueno, Salvador Mayo bien podría ser Pedro Almodóvar.
Claro. Sí, inclusive el pelo
Sí,
de
o cómo
Antonio
se viste.
Banderas,
Sí.
claro, totalmente. Sí.
Y es una. Bueno, la verdad que a mí me gustó. ¿Qué te pareció a vos, Tommy?
Sí, me gustó bastante. Sí, o sea, lo que me gusta es que si conoces su cine,
Sí.
vas encontrándote con varias referencias a sus
Sí.
películas y también te deja como algunas pistas de cuáles han sido sus influencias, ¿no? Para
Sí.
armar su mundo Almodóvar, ¿no? Que me encanta. Me parece que es muy interesante porque yo cuando estaba viendo la película empecé a ver que, bueno, estaba en la mesa de la cocina y tenía un
Sí.
libro gigante ahí de Antonio López. Entonces me puse a googlear, bueno, ¿quién es Antonio López? Y era un dibujante de moda en los años 80 que muere de SIDA justamente en el 87, me
Claro.
parece, que era puertorriqueño, pero que trabajaba en Estados Unidos y todo, y ves los dibujos de Antonio López y decís, claro, o sea, estos son los personajes, esto es una película de Almodóvar, ¿no? Como están vestidas las mujeres.
Sí, a ver. Me voy a fijar. Seguí
Sí.
contándome igual, ¿eh?
Y después también en otro momento, cuando está al final, cuando está en la computadora escribiendo su película, Salvador, ¿no? Atrás en la biblioteca se ve un libro gigante de, ay, ¿cómo se llama? De un arquitecto italiano,
A ver.
Sozzas se llama, me parece. No sé, si algún italiano escucha esto y, bueno, me puede
Sí,
decir que pronunció horrible.
sozas,
Sí. Bueno, y entonces, bueno, también me puse a googlear y claro, es como, ves las casas o los diseños que ha
ahí estoy
hecho
viendo a
y...
Antonio López y es posta, o sea, hay una foto que
Claro.
como es real Modóvar, es verdad.
Sí. Y este arquitecto, bueno, también, y decís, claro, acá este es el departamento de Pepa en Mujeres al
Sí,
borde de un ataque de
claro.
nervios también, o sea, y la cocina de Salvador en esta película, ¿no? Entonces vas como viendo, ah, bueno, o sea, sacó como
Sí.
esta idea o su mundo fue inspirado por esta gente, estos otros artistas, ¿no?
Sí, es verdad. Yo lo sentí como muy, como bueno, una oda a la vida, a su vida y a su trabajo también, de alguna forma.
Sí.
La casa del protagonista de Salvador es como muy, como que tiene mucho que ver con muchas de las películas de Almodóvar. Te decía, viste, que a mí la cocina me hacía pensar mucho en la cocina de Todo sobre mi madre. Hay unos azulejos que tienen como el mismo tono de los azulejos de Todo sobre mi
Claro.
madre. Están como los rojos vibrantes que él suele
Sí.
usar, o estos mostazas o terracota, como
Claro.
que están ahí, o los sillones, ¿viste? Como hay una escena en la que él está cuando se reencuentra con Leo Sbaraglia,
Sí.
su amor, digamos,
Sí.
que están los dos sentados hablando, y hay como unas líneas muy hermosas, tanto de los sillones como la posición de ellos hablando. Me pareció
Claro.
como muy, tiene cosas como muy, muy, muy interesantes la peli.
Inclusive me encanta, bueno, volviendo al tema de la cocina en esta película,
Sí.
que hay unos contrastes muy fuertes con su cocina, como adulto, obviamente, un departamento en Madrid, como sí, de lujo, y la cocina de cuando era niño en la cueva. Ah, claro. Y son dos cocinas súper diferentes, inclusive me parece que la cocina de él en su nuevo departamento es como nada que ver con una tradición española que vemos en otras películas de él, que ves como el ajo colgando, sí, los azulejos, ¿no? Como, como una cocina más tradicional, ¿no? Es como este olvidar o borrar o no tener ninguna conexión con ese pasado casi, querer olvidar.
Sí, una de esas, y también creo que da cuenta de que él estaba como sufriendo no solo con dolencias del alma, sino también corporales, sí, que es lo que le pasaba, que le costaba comer y tragar, entonces lo que menos iba a querer era tener como comida, digamos, cerca. Claro. Entonces como que creo que estuvo, sí, hicieron como, estuvo muy bien en hasta tener en cuenta esos pequeños detalles. Me encanta, sí, como el personaje de Asier Echeandía, creo que es el apellido, el de Alberto Crespo.
Ah, ok, sí.
Como que me gusta como la relación entre ellos también de director, actor y tipo las peleas, como que eso también como que me pareció muy, muy interesante, sí, cómo lo abordaron y cómo, cómo después, o sea, que inclusive tiene sus momentos divertidos o la relación en sí y también cómo está marcado que él podía volver a recordar a su pasado cuando se drogaba, digamos.
Claro.
Como que era una parte que es esto que vos decís, como que buscaba por ahí cerrar o bloquear.
Claro.
Y bueno.
Bueno, el tema, el todo, y de ahí surge todo el texto de la adicción también. Claro. Que el otro, que Alberto Crespo quiere, sí, llevar al teatro, y claro, habla de la adicción no era la, era, claro, o sea, su amor, tanto por el personaje de Leo Spraglia, y, pero también por el cine, ¿no?
Sí.
Y la adicción que tenía su amor, ¿no? Como, entonces, o sea, es como todo un, sí, juego, todos tenemos una adicción, ¿no? Pero, sí, algunas adicciones son más sanas que otras.
Sí, 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 sí.
Pero sirven todas como el mismo propósito de escaparse o de huir de alguna realidad o algún, sí, pasado, ¿no?
No, y es muy triste cuando en toda esa escena como es bastante desgarradora cuando Alberto Crespo está presentando la obra de teatro, cuando dice como... el amor puede mover montañas, pero a veces como no va a ser suficiente para salvar a alguien de una adicción.
Claro.
Y es como que es re duro, porque, sí, aparte vos lo ves a bueno, al personaje de Leo Sbaraglia como muy atravesado todavía por el recuerdo de lo que fue y de que están hablando de él, básicamente.
Sí. Claro. Es
durísimo.
Claro, y otra vez el tema, lo que dijiste antes, el tema del deseo, ¿no? Porque, sí, nos enteramos que el personaje de Leo, que no me acuerdo de su nombre, Marcelo,
Federico,
me parece.
Marcelo, porque Marcelo, era, Marcelo creo que era en el texto, Federico en la vida.
Claro, exacto, sí. Y claro, y todo el tema, nos enteramos después que él está casado, que vive, uh-huh, en Buenos Aires y tiene hijos y todo. Y sin embargo le cuenta a su hijo adolescente que sobre la relación que tuvo con Salvador, como para, sí, animarlo, ¿no?
Sí,
es como...
él mismo lo dice, sí.
Sí, sí, así que nada, otra vez el tema del deseo y nota como claramente las orientaciones sexuales, uh-huh, no son algo fijo, ¿no?
Exacto. Sí, 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 esto acá sí también se ve muy... muy claro. Esa escena, la verdad que con Leo Sbaraglia, como que a mí me emocionó mucho. Me parece como muy, muy profunda en cuanto a dos personas que se amaban. Sí. Como que tiene sus momentos como de sensualidad, aún sin mostrar, digamos, una relación sexual ni nada. Es un beso, pero es como que se siente toda esa tensión. Es muy, sí, emotiva también el reencuentro de una pareja, digamos, expareja.
Claro.
Cuando él como que lo ve que está abajo, viste, hablándole, sí, ahí es como, no sé, a mí me conmovió, ¿sabes?, mucho.
Claro. Y inclusive cuando está por llegar al departamento y él saca, viste, el caballo y
sí,
como que está pensando
en... Sí, y después termina tirando todo.
Claro, tal
el
cual.
Caballo,
como, bueno,
sí.
Le ilumina.
Pero...
sí. Y otro tema en esta película también es la relación con la madre, ¿no?
Acá se ve también como muy marcado.
Sí, y toda la idea de ser quien es o ser auténtico también le causa este tipo de conflictos con la gente que quiere y admira, ¿no? La mamá le dice, bueno, te inspiraste en mí y en mis amigas del pueblo como para escribir tus películas y no les gusta nada a mis amigas, ¿no? Como este reproche, ¿no?
Ay, sí. No, esa charla que tiene él antes de que la mamá muera, que hablan como muy sinceramente ambos, ella como que le dice las cosas en las que a su criterio había fallado como hijo, y él como que, creo que él es mucho más cuidadoso en decirle como desde un lugar más amoroso, no le dice tanto, pero sí como que en un momento como que le dice, bueno, en realidad como que a mí me dolía cuando vos preguntabas de dónde habrá salido este chico y no lo decías como de una forma como, como buena, digamos. Y también había otra cosa que como que él le dice en un momento como que algo así como que en realidad el error de él había sido en ser quien era él, como que, que en ser auténtico y genuino con él había sido como quizás su error. Como hijo.
Sí, pero lo que me gusta también de la historia que después vemos, ¿no? Porque parece que son como flashbacks, ¿no? En la película, pero después te das cuenta que no, él estaba rodando la película que termina escribiendo.
Claro, eso es genial también.
Sí, pero cuando el niño dice, yo no quiero ir al seminario, ¿viste?
Sí.
Que la mamá lo iba a mandar, y es como, bueno, no tenemos otra opción porque somos pobres, ¿no?
Sí.
Y un poco, claro, ese dolor que atravesó, ¿no? También en su pasado, de tener que pasar por estas circunstancias que no quería, que no le gustaba nada, que quería otra cosa, lo llevaron hasta donde está hoy, ¿no?
Sí.
Entonces es ese juego de volver sobre su pasado, ¿no?
Total, es que sí, porque inclusive... por eso decía que es introspectiva, porque es como que va constantemente a todo lo que a él lo ha inspirado, a su mamá, a las lavanderas, ahí con un cambio de Rosalía.
Sí. Que todo el tema pop también, o sea,
claro.
que él compra arte pop, ¿no? Para decorar su casa,
sí.
Y va a un museo de arte popular, lo cual es como medio irónico, porque el museo es como una institución que no es muy popular, que digamos.
Claro.
Generalmente no se piensa así, ¿no? Entonces siempre es este contraste de que soy popular, como la Rosalía, que también, ella como se inspiró en su último video, o sea, como que muy Almodóvar su película, o su video.
Sí.
Y no es como jugar con esto, ¿no? Como que es arte, es escultura, con C mayúscula, ¿viste? Pero a la vez es popular, ¿no?
Es
porque
que
habla
que,
de...
Sí, porque es la pregunta latente de siempre, ¿qué es la cultura? ¿Qué es el arte?
Claro.
Y bueno, cultura es todo lo que concierne a un grupo de personas, y eso puede ser un montón de cosas, puede ser cumbia villera, como también...
Claro.
O sea, por decirte como...
Total...
Cosas que están quizás en contraposición, ¿no es cierto?
Claro.
Pero sí, ahí está, ahí me acordé, le dice él en un momento a la madre, te he fallado simplemente por ser como soy. Y sí, es como que también es lindo porque acá también es esto, se ve como, bueno, que queda por resolver entre madre e hijo... Y que en realidad lo que prevalece es el amor, aún aceptando las diferencias y los errores que ambos tienen.
Y me parece que también ese es un sentimiento también muy popular, que digamos, o sea, ¿quién no ha sentido como esa sensación? Bueno, o sea, mis padres, viste como que decepcioné a mis padres por alguna razón, ¿viste?
Sí.
Entonces, juega con eso, ¿no? Como que todos, o sea, esta es su historia, pero todos nos podemos identificar con esto también, ¿no?
Tal vez sí, o una enseñanza que no poner, digamos, expectativas que tuyas en tus hijos, más
Claro,
bien como, bueno,
totalmente.
ser como compañero de vida y no tanto, bueno, como moldearé a mi hijo a
Claro.
imagen y semejanza de, no sé, lo que espero.
Exacto, es como ser envolver, ¿no? Que la
Sí.
hija y la mamá de Raimunda y la hija
Sí.
terminamos sabiendo que son hermanas.
Sí,
Y
hermanas
madre e
gemelas,
hija, sí,
sí.
como una relación rara, como esa figura que no existe en realidad, a menos que tengas como esta situación tan
Sí,
excepcional,
sí.
que de más bien llevarse así, de cambiar como el significado de esas relaciones, ¿no?
Sí, total, totalmente. Sí, que también, sí, otra cosa que como que me deja la peli es que como que acá también se ve muy marcado todo lo que es o sea, mostrar lo que es la identidad española. Es como, tiene mucho éxito él en mostrar como España. A mí me pasa que nunca estuve en Madrid, pero como que lo siento, o sea, a través de no solo esta peli, sino como en muchas de sus películas, como que me reconcilié con ciertos preconceptos que tenía sobre España, sobre Madrid. Encontré como muchos, sobre todo cuando él muestra mucho a lo que es la cultura de los pueblos, como muchos dichos que
Sí.
tenía mi abuela, y es parte de mi identidad y me hizo pensar, ¿no? O sea, ¿qué nos pasa con la herencia que traemos de quienes cruzaron el mar hacia, bueno, hacia Argentina o hacia donde sea que hayan emigrado, como es algo que está también muy presente en Volver?
Sí, todo el tema de la migración hacia Madrid, por ejemplo, por lo menos en esta película, que Alberto Crespo, bueno, está, o sea, el
Sí.
personaje, ¿no? Cuando está haciendo el monólogo de su texto, dice en un momento, y Madrid era nuestro, ¿no?
Sí.
Es un poco esto de los artistas que emigraron hacia Madrid para hacer arte, para hacer algo, ¿no? Y de quedarse con todo este movimiento, la movida, porque la movida no es
Sí.
realmente de los madrileños de alta cuna, digamos.
Claro, no,
Es
no, no, ni hablar.
de la clase popular, ¿viste? Que llega a cambiar las cosas.
Sí, ni hablar. No, sí, es una gran peli y bueno, hemos tirado algún que otro spoiler. No lleva más de
Sí.
2 años, pero bueno, vayan a verla realmente, o sea, ¿qué
Sí,
importa?
totalmente.
Perdonadnos. Ah, ¿sabes
Y
qué?
si
Otra cosa
no,
que. Sí, ¿qué?
sí, si no, tienen como 18 películas más para ver que no
Exacto,
estudiamos.
exacto.
Sí.
No, y también yo notaba como que hay una clara relación con la mala educación. O sea, como que yo
Sí.
sentía que cuando ella le dice, vas a ir al colegio de franciscanos, como que es tipo, acaba de empezar la mala educación.
Claro.
Ya está, porque sí, como que, o todo el tema del pueblo y así, como que había como una gran relación.
Y justamente me parece que, claro, siendo de la generación de la movida y como esta contracultura después del franquismo y el rol que tenía también la Iglesia Católica durante el franquismo y en la censura y en la moral que se impuso en la sociedad española, ¿no? Es como, bueno, nos formó la cultura católica, ¿no? A él lo formó
Sí.
la cultura católica y también un poco lo despertó como para empezar a rechazar esa cultura o cuestionarla por lo menos,
Total.
¿no?
Sí, yo creo que sí, La mala educación también es una peli que critica mucho, ¿no? Obviamente el abuso bueno, de la iglesia en ese sentido, que
Sí.
también era algo que yo pensaba, ¿no? Que hay como una reconciliación aceptar, digamos, que bueno, la parte católica es parte digamos, de la identidad de España, y podés también aceptar esa parte, la parte religiosa, creyente, entendiendo de que tiene todas estas cosas espeluznantes, que son el abuso, digamos, claro. y entender de que es parte de tu identidad no quiere decir que no pueda ser objetivo y decir claro. que esto es terrible y que no debería ocurrir.
Claro, y cuando Salvador, al principio de esta película, está describiendo todos los dolores que él sufre,
sí.
dice que hay las noches que solo padezco un dolor, como sí. soy ateo, pero cuando padezco más de uno, como que creo empiezo a rezar. Sí. Claro, creo en Dios. Sí,
sí, sí, total. Bien, bueno, para ya ir terminando, como que algunas cosas que por ahí no hemos dicho es que él, la mayoría de sus trabajos los escribe, también es el escritor, tiene algo muy interesante que es escribir todo no en formato de guión cinematográfico, sino como una novela, lo cual es como bastante paradigmático. Bueno, y después como que algo que venimos hablando, pero es la paleta de colores, ¿no? O sea, como que es muy sí. distintiva. Vos podés ver una escena de Almodóvar y decir como esto es como es Almodóvar. O sea, claro. esas, como que hay mucho animal print también,
sí.
Vestuarios y, alucinantes.
Y son detalles que son muy cuidados también, como ves sí. como todo un contraste, por ejemplo, pienso en Mujeres al borde de un ataque de nervios, que la ropa de Carmen Maura siempre contrasta con el fondo de la escena un poco,
sí,
¿no?
Sí.
Ella está vestida de azul, ponele, atrás hay un rojo vibrante y viceversa. Sí. Y entonces constantemente, inclusive, la mamá Carmen Maura en Volver, cuando se esconde en el baúl del auto... Y la hermana abre el baúl, es como el auto rojo y ella azul y verde, azul, como que sí. hay... Sí, entonces hay como uno siempre está jugando con eso y cuidando esos detalles.
Sí, sí, total. Sí, no, es... A mí me encanta todo lo que es escenografía de sus películas, vestuario, la fotografía es brillante. Claro. Hay como también una, bueno, ya lo dijiste, como mucho uso de arte latinoamericano a través de como tanto como sí. películas, como cantautoras como Chavela Vargas, claro. o Lola Beltrán,
claro.
como mucha música clásica también. Sí, sí, es como que se ve mucho, digamos, todo lo que es presencia de todo tipo de arte.
Muy lindo, como ese juego también, como en Todo sobre mi madre, cuando mete, por ejemplo, un tranvía llamado Deseo. Bueno, primero el tema Deseo, ¿no? Otra vez.
Sí, otra vez. Y la productora sí. el Deseo.
Claro, y la película que termina escribiendo en Dolor y Gloria, es como el primer Deseo, creo.
Sí.
Y bueno, este uso de, qué sé yo, otros medios como para darle como un mensaje más o otro tipo de referencias, ¿no? A su trayectoria, digamos, ¿no?
Sí.
Inclusive, un tranvía llamado Deseo, escrito por Tennessee Williams, que después se sabe básicamente que era gay, ¿no? Y que estaba como también rompiendo barreras en su tiempo,
claro.
¿no? En su época,
sí, sí.
Y nada, escribiendo mujeres fuertes como Estela y Blanche Dubois, ¿no? Entonces tiene como estas referencias siempre presentes, ¿no?
Sí, sí, ni hablar. Y que también, y eso es algo que creo yo que es una de las grandes cosas para agradecer, es que él ha sido como muy vanguardista en reivindicar, ¿no?, la figura de las mujeres. Entonces, como dijimos, sus personajes siempre son mujeres, con un montón de problemas y dificultades, pero que son muy resilientes. Y eso es algo que inclusive como yo escuchaba a Lucrecia Martel hablar de esto, ella decía, en 2019 Almodóvar le dieron el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Venecia, y me gustaría leer unas partes del discurso de ella, como en un momento dice esto, de que dice, mucho antes de que las mujeres, los homosexuales, las trans, nos hartáramos en masa del miserable lugar que teníamos en la historia, Pedro ya nos había hecho heroínas. Y eso me parece como que es tan importante porque es verdad que recién cosas que él ya ha trabajado hace décadas todavía siguen vigentes y todavía como que se espera que el cine las trate desde otro lugar. Y él en ese sentido fue un maestro y es loco que no fue a la escuela de cine y eso es algo que también hablaban se habla mucho eso de que es una carencia que está buenísimo que la haya tenido porque todo lo que es su genio viene a partir de un gran poder de observación. Entonces, nada, eso me parece alucinante e incluso él, nada, como que después le terminaron dando, bueno, ha sido muy reconocido, tuvo como sus periodos también, como que de no ser muy comprendido, inclusive en España, yo creo que cuenta de bueno, una gran reticencia a mostrar todo esto, bueno, a hacer, ahora ya es doctor honoris causa de Oxford, Harvard, ¿me entendés? Como que,
Claro.
nada,
Muy loco.
tremendo.
Claro.
Y bueno, como que yo
La
creo,
gloria. Pero de
claro,
ahí la gloria,
sí, ahí, literal, dolor y gloria, porque
claro.
es como
Claro.
que todas esas cosas tienen un peso también.
Claro.
Así que sí, me gustaría terminar leyendo algo que también Lucrecia Martel dijo que cuando le entregaron este premio, que dice, si aceptamos que el cine expande el mundo que conocemos, el mundo ha crecido mucho desde que Pedro lanzó sus cortos a mediados de los años 70. Sus películas inauguraron territorios donde se puede vivir mejor. Y es verdad, es como que a mí lo que me queda mucho de las películas siempre es esto, de que de alguna forma es un mundo en el cual, bueno, no es que no hay dificultades, sino como que las cosas de alguna forma se arreglan y hay como mucha más justicia para personas que quizás en el mundo real no están así todavía.
Claro, tal cual. Inclusive en su vida real también usa un poco su posición como para tratar de hacer justicia, justamente produciéndole las
Sí.
películas de Martel o esta
Sí.
película, este documental que salió en Netflix hace poco, El silencio de otros, que es de
Ah,
España, que
espectacular, sí, el franquismo,
sí,
sí.
claro, entonces como que tiene esta posición y empieza a usarla o su poder o su influencia para por ahí realizar esa justicia que busca en sus películas, ¿no?
Total, sí. Sí, que yo sentía que, sí, ni hablar. Y otra cosa que iba a decir es que la paleta de colores a veces es tan surreal que inclusive como termina siendo como medio onírico, ¿no? Como que decís esto en un sueño pasaría.
Claro.
Así que sí, ¿no? Bueno, invitamos como siempre, muy humildemente, a que puedan como conocer el mundo en este caso, de Almodóvar, si es que no han tenido oportunidad. Y gracias, amiguísimo, por participar.
Gracias por invitarme.
Sí, vamos a terminar entonces escuchando un poco de Soy infeliz, de Lola Beltrán, que es
Ah,
la
genial.
canción con la que arranca Mujeres al borde de un ataque
Me
nervioso.
encanta.
Bueno, chau, chau.
Chao.
Soy infeliz porque sé que no me quieres, ¿para qué más insistir? Vive feliz, mi bien, Si el amor que tú me diste para siempre de sentir. Soy infeliz. Si porque tú no me quieres piensas que yo he de morir.